Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bienvenidos a toda la audiencia del programa, el programa número 52 de la segunda temporada de Música Crítica. Hoy es martes, 11 de marzo, una tarde bastante desapacible en la ciudad de Buenos Aires, muy ventoso, muy nublado y con una temperatura de 21 grados aproximadamente. Así que bueno, acá estamos en vivo por el aire de Radio Amadeus FM 91.1. Nos pueden sintonizar desde la radio misma y también pueden hacerlo por streaming entrando en www.radioamadeus.com.ar. Les cuento que estamos en Instagram como @música-crítica. En el chat del Instagram pueden enviar mensajes que podemos leer durante el programa. En este espacio subo pequeños anticipos de los programas que van a venir, agendas de concierto. También van a encontrar momentos relevantes de todos los programas. Dejo las vías de comunicación. El WhatsApp de la radio es 11-23-95-19-92 y también pueden escribir un mail a holamusicacritica@gmail.com. El mail es el único que no veo ahora en vivo. El resto pueden dejar mensajes por Instagram y por el WhatsApp de la radio. Bueno, quería contarles que abrimos el programa con una obra de un compositor argentino que además es bahiense. Su nombre es Fernando Maglia y la obra que acabamos de escuchar se llama Sonata para guitarra, Los colores del tiempo, compuesta en 4 movimientos. Escuchamos el segundo recién, que se llama Lunas opacas. Quiero contarles que el programa de hoy estaba organizado distinto para comenzar a hablar sobre la práctica de la dirección orquestal. Iba a adentrarme sobre el origen de la batuta, recordar los primeros programas donde bordeamos un poco el tema de cuando apareció el primer director, cuando hubo la necesidad de que apareciera alguien que se pusiera al frente de un grupo de músicos. Era como una puerta de acceso para los futuros programas con los directores de orquesta que tengo en agenda, digamos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Bahía Blanca, mi ciudad natal, su situación de emergencia me hizo como cambiar de puerta, podríamos decir, ¿no? Así que nada, en este momento necesité conectarme con mis raíces y con mis principios musicales que tan feliz me hicieron, como fue mi querido Conservatorio de Música de Buenos Aires, y también con algunos compositores argentinos, en este caso, como les estaba contando, Fernando Maglia, que nació, como dije, en Bahía Blanca. Él es músico, compositor, guitarrista, docente, conferencista e improvisador. Su obra incluye música de cámara, ópera, música sinfónica y electrónica. Sus fuentes musicales se hunden en la música étnica latinoamericana, música antigua, europea y cantos africanos. Su eclecticismo explota los límites del silencio y el ruido, la poesía y el teatro. Estudió música antigua con el gran Mario Videla, música africana con Aiki Uba, entre otros, y composición con los italianos Luigi Nono, Donatoni Franco, Luca Lombardi y Giacomo Manzoni. Me pareció muy también pertinente dedicarle el programa, bueno, a mi ciudad, a Bahía Blanca, y tener acá con nosotros hoy música argentina y música de un compositor bahiense. Estuve trabajando contrarreloj para poder conectar con la gente del conservatorio, como les decía recién, y bueno, llegué así a su vicedirectora, Rocío Migueles, con quien estamos, creo, ya en comunicación para charlar sobre la situación en general, para que ella nos pueda contar lo general y lo particular de toda esta situación más que extraordinaria que está pasando, bueno, no solo el conservatorio, ¿no?, que es lo que a mí me afecta, sino, bueno, la ciudad toda, ¿no? Tengo gran parte de mi familia ya, mi familia de cuna, así que, bueno, quiero escuchar una voz actual del conservatorio y saber cómo estamos, qué me puede decir ella. Tengo que alargar, se están comunicando con Rocío. Rocío Migueles, ella es vicedirectora del Conservatorio de Música de Bahía Blanca. ¿Ya estamos?
Ay, sí.
¿Estás acá?
Hola.
Hola, Rocío.
Sí, ¿me escuchás, Sabrina?
Sí, perfecto. ¿Vos?
Sí.
¿Me escuchás bien, no?
Sí, sí, ahí te escucho perfecto.
Bueno, primero quería decirte muchas gracias por este tiempo para la radio, para el programa Música Crítica. Y como te decía ayer, fuera de micrófono, lamento la situación que nos estamos conociendo. Pero bueno, me parece que ameritaba que escucharte y en primera persona para saber cómo está la situación en el conservatorio. Me imagino que estás a cuatro manos, no solo a nivel administrativo, sino a nivel de todo, ¿no? Con la contención humana, con los elementos del conservatorio que hay que tratar de salvar, cuidar, secar, no sé. Vos me dirás.
Bueno, primero gracias a vos por pensar en este programa, dedicarlo al Conservatorio de Música de Bahía Blanca, y la verdad que es hermoso todo lo que estamos recibiendo de parte de gente que ha pasado por el concert de mucho tiempo y de gente que no nos conoce también. Uh-huh. Estamos recibiendo mucha ayuda de todo tipo y eso nos pone muy contentos, más allá de la desgracia de lo que hoy está viviendo la ciudad.
Sí,
pero bueno, sí. No sé si has contado a la audiencia que yo soy vicedirectora del Conservatorio de Música de Bahía Blanca.
Sí, así te presenté.
Bueno, y estoy, digamos, tratando de dar respuesta a todas estas comunicaciones como la tuya. Así que espero poder darles un pantallazo de lo que está sucediendo.
Está bien,
en la medida
de
lo posible.
Sí, contanos cómo es la situación actual del conservatorio.
Bueno, mira, el conservatorio es un conservatorio de 67 años, uh-huh. Escuela provincial de nivel terciario, no universitario. Es una escuela de la provincia pública. Y hoy por hoy tenemos 1.300 estudiantes que acuden al conservatorio para tener su formación básica o su formación técnica o de grado, profesores, uh-huh. ¿no? Y somos cerca de 200 personas, entre personal docente y no docente, que trabaja para que toda esta estructura funcione. Uh-huh. Lo que pasó en estos días es dramático a nivel ciudad y nos pone la piel de gallina cuando mucha gente se está ocupando de ver lo particular del conservatorio. Pero bueno, te cuento. Sí. Estamos en la sede propia, está en Macrocentro, uh-huh. También trabajamos en una sede alquilada también en Macrocentro, a distancia de 2 cuadras y media una a otra, uh-huh. y en un anexo en una escuela primaria, también a distancia de 2 cuadras. Es decir, estamos trabajando en 3 sedes, una propia y 2 prestadas.
Sí. ¿no?
La sede que más sufrió es la propia, porque está en pleno centro, tenemos todos los instrumentos musicales allí, las clases de instrumentos se generan en ese espacio, y llegó el agua superando el metro de altura. Toda la planta baja está absolutamente dañada. Esto venía, digamos, con daños previos del tornado del año pasado, las fuertes tormentas que tuvimos previas a esta, una granizada extraordinaria, y esto terminó de detonar la situación. Nadie se imaginaba, a pesar de que hubo una alerta meteorológica el día jueves y suspensión de clases para el día viernes en todo el sistema educativo, nadie se imaginaba esta tremenda tormenta que inundó un alto porcentaje de la ciudad, ¿no? Pero bueno, en nuestra sede propia quedó bajo agua, y en esa sede todos los recursos de la cooperadora, que fue juntando en los mismos 60 años de historia del conservatorio. La cooperadora del conservatorio se fundó junto con la escuela. Mm. Y todos esos instrumentos que están al resguardo de la cooperadora quedaron bajo agua. Agua y barro. No es poco, ese detalle, sí. Digamos, es importante también.
Sí.
Se arruinó todo. Mm. Además se arruinó también la biblioteca, que es una biblioteca muy grande, porque nosotros, uno puede pensar, bueno, la ciudad de Bahía Blanca, tenés idea de qué se trata, pero es un conservatorio que recibe estudiantes de toda la región. Tenemos estudiantes de los distintos distritos alrededores y la biblioteca también recibe material de gente de toda la región, porque la biblioteca está conformada por recursos del INFOD, recursos de la cooperadora y una gran mayoría de donaciones. Es una biblioteca que es, digamos, que es referencia en el área música acá en la región.
Sí, yo la conocí, estuve mucho tiempo en la biblioteca y aparte tenía que, bueno, ahora por ahí hay obviamente refacciones en el conservatorio, pero tenía como una sala previa antes de ingresar donde vos podías estar, porque no es común por ahí también en algunos lugares tener es solo la biblioteca y es biblioteca que vas, entras, agarras el libro o lo dejas y te vas, sino que ahí podías estar, podías leer. Y era una biblioteca amplia y tenías, bueno, en su momento, ¿no? Te voy a decir algo vetusto. Nos prestaban hasta música para llevarnos, los famosos cassettes.
Sí, es una biblioteca amplísima, sí, porque es referencia en el área música, en la región. Nos llegan donaciones de todo tipo y es muy importante el catálogo que tiene. Nos hacen consultas incluso desde el exterior sobre bibliografía que tienen las bibliotecarias allá en el resguardo. Pero bueno, hoy cada mueble a la altura de un metro está dañado. Y estamos tratando de salvar lo que están los estantes de arriba.
O sea, hay cosas dañadas en la biblioteca a nivel libros, digamos.
Partituras, libros. Todo lo que es audiovisual está dañado, todo lo que a la altura, imagínate una pileta, un metro de altura, fue todo el centro de Bahía Blanca, fue una pileta de uno a uno y medio de altura en agua. Las bibliotecas tienen cuatro estantes dañados y estamos tratando de recuperar los estantes de arriba, que ya están húmedos, eso corre el tiempo.
Claro. Yo le quiero contar un poquito a la gente que el lugar físico de la casa principal del conservatorio está sobre la calle Belgrano al 400 y, como bien vos dijiste, es una zona céntrica, es una zona dentro del mapa de Bahía Blanca, es como medio el centro. No estamos hablando ni de zonas muy, muy bajas al nivel, ni de zonas demasiado periféricas, ni de construcciones hechas con materiales, qué sé yo, muy nuevos o de bajos recursos. Estamos hablando de un lugar que está a 3 o 4 cuadras del centro, de la plaza principal, de la catedral, está pegado, es vecino del Teatro Municipal de Bahía Blanca, que hay como una T ahí que confluye Alsina con la avenida Alem, que después, si recorres toda la avenida Alem, terminás desembocando en la Universidad Nacional del Sur. Es un lugar histórico de la ciudad y a mí me impresiona porque todavía me pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo
todo
fue
ese recorrido llegó? Todo ese recorrido que estás describiendo está colapsado. Ya obviamente el agua bajó, hay otros sectores que están en estado grave en la ciudad, como Ingeniero White, Cherry, pero la zona centro ya bajó el agua, pero es todo un basural, barro y basura. Imagínate, el Teatro Municipal está pegado al conservatorio, todo su subsuelo se llenó de agua, como también pasó en los subsuelos de todos los edificios del centro, y también pasó en nuestra sede alquilada, que tiene un subsuelo con cocina, baño, insumos de limpieza y demás, todo quedó bajo agua, estuvimos 3 días para lograr el vaciado de ese subsuelo, que es relativamente pequeño comparado con lo que es el subsuelo del Teatro Municipal. Es un desastre. Bueno, yo no quiero dejar a toda la audiencia espantada con esto que estoy contando, pero bueno, nos estamos tratando de ocupar.
Yo vi un video muy, muy como desgarrador, digamos, de todo el conservatorio entrando por Portugal y terminando por la sede en la parte de adelante. Hay un montón de pianos ahí, o sea, son como no sé cuántos conté. ¿Cómo está esa situación?
Ese video lo hizo un registro que hice yo. El tema es que nosotros estamos dividiéndonos los roles en el equipo. Gracias a Dios el equipo de conducción del conservatorio estamos todos bien. Nos dividimos tareas. Pero imagínate que lo que estamos haciendo es minuto a minuto. El video que anda circulando lo hice yo después de haber hecho un relevamiento de que si el espacio era seguro para el ingreso, ¿no? Ajá. Tuvimos que desbloquear un montón de aulas porque estaban obstruidas con muebles y pianos. Una vez que se logró desbloquear el tránsito, hice ese video como para que quede registro de cómo quedó antes de empezar con el proceso de vaciado y limpieza, ¿no?
Claro.
Pero bueno, básicamente tenemos 15 pianos para tirar, ¿no? Entre pianos de cola y verticales, todos los instrumentos de cuerda bajo agua, quedaron bajo agua, instrumentos de viento, madera, teníamos instrumentos de viento, madera, no todos los instrumentos son de plástico, tenemos instrumentos de mucha antigüedad que son de madera, instrumentos de percusión, todos arruinados, en su gran mayoría percusión de madera, guitarras criollas, teclados, parlantes.
Todo eso estaba, digamos, guardado en la planta baja.
Todo eso es de uso cotidiano, claro, en la planta baja.
Claro.
Porque la sede propia la usamos para dar justamente las clases de instrumentos.
Claro.
Si vos ves el video, es una casa antigua, es una especie de laberinto, porque se ha modificado una casa familiar para utilizarla como escuela, y son se están optimizados los espacios al máximo para usarlos como aulas. Y bueno, la sede Belgrano es el corazón del conservatorio. Está toda la música puesta ahí, a nivel instrumentos, los 22 instrumentos se enseñan en esa sede, y después las otras sedes las usamos para talleres, clases grupales,
claro,
en su gran mayoría, y para clases teóricas.
Claro,
¿no?
Que es la sede que está sobre la Madrid, no me acuerdo qué altura.
La sede de la Madrid, que es una sede que está construida, pensada como para un instituto, se usan para clases grupales y clases de talleres. Todos los talleres de iniciación musical de niños se desarrollan ahí. Y en la sede de la escuela 18, que es una escuela primaria, también se desarrollan clases grupales en su mayoría en el turno vespertino. En la sede de la escuela 18, como es el turno vespertino, por lo general se desarrollan las clases de los profesorados.
Claro, claro, claro. Esa es una sede que es la que yo conocí, que ¿hace cuánto que, digamos, que está con este convenio con el conservatorio?
Mucho tiempo ambas sedes. Es, digamos, el conservatorio inició su escuela en sede del Teatro Municipal. El
claro.
Teatro Municipal junto con la escuela. Después la escuela adquirió la sede propia, que es esta casa vieja a la vuelta del Teatro Municipal, y posteriormente se gestionaron estos dos espacios como para seguir creciendo. El tema es que hoy es una escuela que acoge 1.300 estudiantes.
Claro,
damos clases de 8 de la mañana a 22 horas, en 3 turnos, en 3 sedes, ¿no?
Sí.
Te vuelvo a decir los números, son casi 200 personas trabajando, 1.300 estudiantes, 4 formaciones básicas, 5 formaciones de técnica o formación de grado, eso quiere decir carreras docentes, ¿no? Y se enseñan en total 22 instrumentos. Pero bueno, con el paso del tiempo el conservatorio fue creciendo justamente por esta impronta regional que tiene la ubicación de Bahía Blanca como sede para el arte.
Claro, y para recibir toda la gente. Está bueno.
Y además de todos estos instrumentos, hace años ya se vienen desarrollando como parte del proyecto institucional ensambles, porque en la currícula de las carreras nosotros detectábamos que había poca producción musical grupal, entonces como proyecto institucional tenemos ensambles. Todo eso ha requerido ir generando un espacio cada vez más grande.
Claro, ¿no? claro, ni hablar. Escúchame, ahora me imagino que, bueno, la prioridad es más o menos tratar de acomodar y poner las cosas como en orden, y en teoría las clases, si no me equivoco, empezaban ahora a fines de marzo, ¿no?
Sí, vamos, ahora estamos en proceso de inscripción, sí, de alumnos ingresantes. Para que sigas tomando la dimensión de cómo es la institución, teníamos planeado esta semana, de lunes a viernes, inscribir a 700 estudiantes, más los que ya venían cursando, ¿no? Es un montón de gente, sí, que quiere acceder al estudio de un instrumento y quiere elegir el lenguaje musical como manera de expresarse, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, hoy por hoy no sabemos cuándo vamos a poder retomar la actividad normal. Estamos esperando información de nuestras autoridades y haciendo todo un trabajo de limpieza y orden de lo que quedó en nuestras sedes.
Escúchame, y aparte de la limpieza humana, digamos, posible, de gente común, como podemos ser vos y yo, que entramos con un guante y la lavandina en la mano, ¿hubo gente que se haya ofrecido a llevar esas mangueras, viste, que chupan la... Yo soy una bestia para explicar eso.
Sí, mira,
esas cosas que sacan así la tierra como para ayudarlos, como de otra manera un poco más grande, más general.
Sí, yo te explico cómo fueron estos días. El día del evento ya sabíamos que podía ser un desastre el conservatorio, ya nos imaginábamos, pero bueno, no había luz, no había internet, no podíamos comunicarnos entre nosotros. La directora fue la primera en ir a ver cómo estaban las sedes, porque ella suele ser la que hace la apertura de las sedes a las 8 de la mañana. Se acercó y vio el desastre. Empezamos a poder comunicarnos el día sábado, y ahí ya nos empezamos a organizar. Ahora, hasta tanto no saber si esas sedes estaban, había posibilidades de acceder, o si era peligroso, tuvimos que asesorarnos, ¿no? Y sobre todo en sede de Belgrano, la mayoría de los espacios estaban obstruidos por pianos caídos o muebles caídos. Entonces no es algo que una o dos personas puedan resolver, tuvimos que organizar grupos de trabajo, pedir asesoramiento y demás. Nos ayudó un montón de gente en los pocos días en los que estamos trabajando en esto, y la ayuda de los bomberos de Reta fue fundamental, porque veníamos desagotando, por ejemplo, el subsuelo de nuestra sede de La Madrid con dos bombas caseras, de hogareñas, digamos. Y cuando empezó a llegar a la ciudad apoyo de, digamos, de bomberos de toda la región, ya se facilitó la cosa, y bueno, nos tocó en turno a nosotros para el desagote, y pudieron terminar de desagotar ese subsuelo. Es el tamaño de una pileta de natación.
Claro, ¿no? Sí, o sea, es grande.
Y bueno, la cuestión es que vos ves pasar, estamos transitando caminando por el centro, entre sede y sede, porque no podés meterte con el auto, hay mucho caos en, claro, esta zona, y ves bomberos trabajando en todos lados, ves una estructura que se está montando en función de ayudar a la gente.
Eso está bueno, eso está bueno.
Pero bueno, por ahora, el día de hoy y en los próximos días, lo que estamos haciendo es organizar nuestro equipo de profesores, receptores, auxiliares, bibliotecarias para seguir trabajando en las sedes, pero ya el trabajo, digamos, más profundo lo hicimos con ayuda de que va surgiendo ahí espontáneamente en toda la ciudad.
Claro, sí, sí. Escúchame, a nivel cooperadora, ¿eso es, tienen una base, hay un mínimo? ¿Cómo es la gente, cómo se maneja la cooperadora del conservatorio?
Mira, la cooperadora, como te contaba, tiene la antigüedad del conservatorio, porque la escuela es provincial, digamos, existe un edificio que es de la provincia, una estructura administrativa que es de la provincia, recursos para para todos los recursos humanos son de la provincia, pero los recursos para usar en el aula no. Entonces, como toda escuela, tiene que funcionar una cooperadora, y esa cooperadora tiene muchísimos años.
Sí.
Bueno, ahora empezamos de cero nuevamente. Lo primero que logramos activar es esta información para que la gente se anime a hacer donaciones de dinero a la cooperadora.
Exacto.
¿No? Anda circulando.
Ahora te iba a pedir el alias.
Sí, anda circulando la información, pero lo más práctico es que vayan al Instagram del conservatorio, que es conservbb, la bb es b larga por Bahía Blanca, conservbb, en Instagram es lo que estamos pudiendo actualizar en este momento.
Yo después lo voy a subir a historias, el conservbb, es todo junto, sin ningún punto ni nada.
Y si no, en la página web del conservatorio, buscan Conservatorio de Música de Bahía Blanca, ya está circulando la información para recibir donaciones.
El alias, el que tengo escrito yo para colaborar así como directamente, sería cop.concert.música.
A ver, en unos minutitos te digo, porque estoy... lo tengo en el celular y te estoy llamando.
Está bien. Mientras tanto, yo lo que quiero, hacer un pedido más que solidario con las casas de música, las casas que puedan donar partituras, casas, viste, que estén allá en Bahía Blanca. Yo tengo dos acá anotadas. Pianolandia, que no sé si está, capaz que está...
Sí, sí.
En Alcina 560,
pasa que
Alcina 560 es como, bueno, no sé en qué situación estarán, pobres, pero bueno.
Sí, sí, dramática, ya te lo digo.
Pianolandia, Casa Panelli, me salta también.
Sí, todo es pleno centro.
Claro.
Digamos, no, sería injusto acudir a ellos porque, digamos... Están en la misma,
la
que
misma
nosotros.
Situación, claro, sí.
Pero bueno, igualmente te cuento, Sabrina, que hay mucha gente que se está poniendo en contacto con nosotros para ayudar de diversas maneras, ¿no? Y bueno, como equipo, imagínate, el equipo de gestión del conservatorio somos 9 personas, de las cuales 2 están afectadas con problemas en sus hogares. Entonces, lo que les estamos pidiendo a quienes quieran colaborar, que tengan paciencia porque necesitamos organizar todo esto, ¿no? Por ahora lo que está circulando es el alias de la cooperadora, porque es lo que ya teníamos previamente. Pero tenemos que organizar donaciones de instrumentos, lutería, gente que quiere colaborar con diferentes tareas... Y agradecemos un montón todo eso, y les pedimos paciencia para que podamos dar una respuesta, digamos, clara y oportuna, porque es muchísimo lo que se viene de ahora en más para hacer.
Sí, para trabajar. Un llamado entonces grande a la solidaridad, de que por ahí hay luthiers en Bahía Blanca que puedan colaborar, pasando a ver los instrumentos que pueden ser arreglados, subsanados en algún
lugar.
Sí,
Sabrina, los luthiers ya los tenemos en la sede, porque es gente que siempre fue muy solidaria con el Conservatorio de Música, igual que las casas de música que nombrabas. El tema es que hoy por hoy nos están escribiendo de distintos puntos del país para ofrecer lutería. Ya hay 4 flautas en viaje, los 2 fagot también, pero todavía no sabemos si esos instrumentos se pueden recuperar.
El
nuestro luthier de pianos está viendo, ya está metido en el barro desde hace 2 días.
Qué bueno eso. Bueno, entonces,
tema es que por ahí lo que pedimos es paciencia a la hora de esperar una respuesta de parte del equipo de conducción, porque estamos tratando de coordinar todo esto.
Claro.
Mucha gente que quiere colaborar, y bueno, hay una cuestión de logística que es inédita para nosotros, porque estamos trabajando en grupos de trabajo, armando grupos de trabajo para la biblioteca, para la limpieza, para el desagote de los espacios, variadísimas tareas, y bueno, ya está en funcionamiento un equipo para todo lo que tiene que ver con instrumentos y recursos de la cooperadora, que lamentablemente es lo que más sufrió.
Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Escúchame, ¿tenés idea de la orquesta escuela? Acá me está escribiendo Fabiana Cadur, que es una amiga mía que, bueno, hasta hace poco estaba viviendo en Bariloche. Es mi corresponsal ahora en Bahía Blanca.
Es una divina total, Fabiana. La conocemos de muchos años y ella fue alumna del conservatorio.
Sí, sí, bueno, por eso
contemporánea mía.
Que en algún momento hemos estado juntas en la previa, en la entrada de la biblioteca del conservatorio, bueno, ahí, con libros. Incluso te diré más, esperando que pase una lluvia torrencial. Así que bueno. Acá me está escribiendo que la orquesta escuela de Ingeniero White, bueno, perdió todo y bueno, y que muchos niños también acuden a esa orquesta, ¿no? Bueno, no sé si nos están escuchando, mira, también los alrededores, gente que por ahí no la pasó tan mal y que por ahí estuvieron en una zona alta. También esto, viste, nunca se sabe a quién puede llegar. Alguien que nos está escuchando y dice, bueno, tengo acá este piano en el living que está lleno de portarretratos, nadie lo toca, quedé sola, tengo el gato nomás, entonces lo voy a donar. Eso está bueno. Sí. Acá en Buenos Aires, ¿yo qué puedo decir? Casa Baldwin, Casa Brecher. Mira, si mi piano viajó de Bahía Blanca a La Plata cuando yo me fui a estudiar a la Universidad de La Plata, cualquier piano puede viajar de acá allá.
Sí, seguramente. Todo es logística y bueno, pero ya estamos percibiendo la solidaridad de gente de todos lados, ¿no? De todos los puntos del país. Te cuento, mirá, en Bahía Blanca, como te decía, como foco cultural regional, tiene 5 escuelas de arte que son de la provincia. Orientadas en danza, teatro, artes visuales, música, nosotros, y escuela artística para los niños de nivel, ¿no? Escuela de artística.
Sí.
A su vez también está toda la red de orquestas escuela, encabezada por Ingeniero White, que es la primer sede, que justamente Ingeniero White está en gravísima situación, sí, hoy por hoy, y la Orquesta Escuela de Miramar. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con los organismos artísticos del sur, coro polifónico, ballet, orquesta, ¿no? Y el teatro municipal como casa de mucho de lo que sucede a nivel artístico en la ciudad. Todos estos organismos, instituciones que te estoy nombrando, estamos, digamos, en situación crítica,
sí,
¿no? Cada uno trabajando, estamos en contacto con los directivos y demás, pero bueno, por ahí en estos primeros días es como que lo que ha pasado es que cada equipo se está ocupando de su escuela o de su institución, y veremos que más allá de estar en contacto unos con otros, cómo nos organizamos de manera más más grupal, ¿no?
Claro, más grupal. Y así como que todo va a ir como fluyendo un poquito más rápido.
Así sí, que, bueno, aparte es una red de instituciones en donde nos conocemos todos y muchos trabajan en una y en otra y comparten espacios laborales.
Claro,
¿no?
Cosas en común, claro, claro. Muy bueno eso está bueno. Me alegro porque yo de las orquestas escuelas no tenía idea. Así que, o sea que está cada vez más grande, no es solo el conservatorio, es el conservatorio y todo todo lo que lo bordea.
Claro, lo que pasa es que por ahí el conservatorio es la institución de más tiempo, pero hay una cuestión que se hizo muy visible estos últimos años, que muchos niños, jóvenes y adultos eligen la música como lenguaje,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso es lo que hoy está en nuestras cabezas para cuidar esto que se ha formado durante tantos años, digamos. Es claro que hay una situación dramática a nivel ciudad, ¿no? Que hablar hoy de arte parecería una locura, pero porque hay gente que no tiene...
No, sí.
Dónde dormir,
sí,
¿no? Sus
sí.
viviendas arruinadas, es un tremendo problema.
Sí.
Pero bueno, a nosotros nos toca hoy ocuparnos de nuestros 1.300 estudiantes,
sí,
que eligen dedicarse a la música.
Sí, 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 sí. Por eso yo creí como más que oportuno correrme de lado con el programa que tenía pensado y bueno, dar a conocer toda esta situación que es un drama, está en este momento Bahía Blanca pasada por agua y por drama, pero esto es nuestro lugarcito, lo que nos amerita a nosotros, de lo que nos podemos ocupar como con más solvencia, digamos, con otra postura de la música, de los estudiantes, y bueno, yo quería visibilizarlo un poco más. Así que bueno, vamos a volver a dar el alias, que es COOP.concert, hasta la R, punto música. En ese alias, perfecto, cualquier persona puede colaborar con la Asociación Cooperadora del Conservatorio de Música y también el Instagram, que el Instagram es concertbb, ¿no es cierto? Dos B largas, de Bahía Blanca. Y hay otro más. ¿Querés darme
el
otro?
El Instagram es lo que tenemos más actualizado porque es lo que suele ser más sencillo, ¿no?
Está bien, no, pero viste que la gente con el alias también hace, viste que ahora no tenés que, es eso, pones el alias y pones un monto y claro, sale. Así que bueno, te agradezco todo este tiempo, Rocío, para darnos este panorama de cómo está transitando la ciudad y el conservatorio en especial. Bueno, desde acá, por ahí están escuchándonos muchos bahienses y ojalá que así sea, les pedimos esto, ¿no? Paciencia como para poder entre todos reacomodarnos. Y bueno, este micrófono está abierto para lo que necesiten. Me avisás o me mandás algo, un WhatsApp, y lo sacamos a la luz. Yo después voy a escribir en las historias otra vez el alias. Y bueno, este programa queda grabado. Yo después a la noche lo subo también para que la gente lo pueda volver a escuchar. Y bueno, agradecerte el tiempo y ojalá no llueva por lo menos 7-8 meses en Bahía Blanca, como para que todo seque, para que todo baje, para que se pueda limpiar la ciudad, para que podamos sanar y para que la música vuelva a sonar rápidamente.
Bueno, Sabrina, te reagradezco este espacio y que dediques tu programa a esta situación. Y bueno, estamos en contacto.
Dale.
Muchísimas gracias.
Dale, Rocío, sí, el micrófono queda abierto para cuando necesiten. Un saludo enorme y una gran parte de mi corazón está ahí en el conservatorio, que bueno, fue digamos, mi principio, mi trampolín. Fue un lugar de cobijo maravilloso desde mi tierna infancia. Comencé a los 9, pero yo ya estaba desde los 7 años esperando que me inscriban, pero bueno, como había que ingresar a los 9, me mandaban a patín, me mandaban a dibujo, a ver si me gustaba otra cosa, pero no. Así que le tengo mucho cariño. Vamos
sí,
allá.
Nosotros en este tipo de situaciones es como que se sale a la luz también lo que es la comunidad educativa del conservatorio. Estamos recibiendo apoyo, como nombrabas a Fabiana Cadur, un montón de gente, vos y un montón de gente que ha transitado el conservatorio en su momento, hoy están junto al equipo de conducción y al personal y nuestros estudiantes actuales trabajando en volver a activar todo de nuevo. Así que aprovecho a agradecer a todos los que se están movilizando para que el conservatorio pueda volver a retomar sus clases.
Está bien, está muy bien. Y así será, seguramente.
Bueno.
Gracias, Rocío. Chao. Habla.
Gracias.
Bueno, conversábamos con Rocío Migueles. Ella es vicedirectora del Conservatorio de Música de Bahía Blanca. Así que bueno, aprovecho también para decirles que el 11 de abril es el aniversario de Bahía Blanca, falta poco, falta exactamente un mes, así que ahí nada, vamos a sumar esfuerzos para hacer campañas para que alguien con buen corazón pueda donar cosas, materiales, dinero, para poner otra vez el conservatorio de pie. Así que bueno, fue un programa distinto este, pero bueno, yo siento que lo amerita y mucho. Yo quiero mucho al conservatorio, como le decía Rocío, fue mi principio y mi trampolín. Así que le tengo como un gran cariño. Tengo algunos mensajes que voy a leer rápidamente. Acá tengo, por ejemplo, hola Música Crítica, los saludo desde Roma, Italia. Quería con el streaming se puede todo, ¿no? Qué maravilla. Quería felicitarlos por el programa, porque acerca a la música clásica a la gente como yo, que de música no entiende nada, y el trabajo de traer a la luz todos los conocimientos se agradece muchísimo. Además, en este momento tan particular, toda mi solidaridad para la ciudad de Bahía Blanca. Celebro que se genere este espacio para contribuir y hacernos tomar conciencia del momento que atraviesa Bahía Blanca. Muchas gracias, Marianela, desde allá, desde Italia. Tengo acá esta obra contemporánea, debe de haber sido la primera que escuchamos, de un autor bahiense, sí, de Maglia. Es incómoda e inquietante, por lo menos para aquellos que escuchamos música académica más tradicional, me dicen acá. Es tan incómoda e inquietante como la situación que atraviesa Bahía Blanca y sus alrededores. Saludos, Tito. Bueno, se agradece. Muchas gracias. Y también se valora este pensamiento. Bueno, antes de cerrar el programa, quiero recomendar el segundo concierto de la temporada 2025 de la Orquesta Sinfónica Nacional, que tendrá lugar este próximo viernes 14 de marzo a las 20. Acá estamos, por supuesto, en el Palacio Libertad, en la sala, ¿no? En el auditorio principal. Se va a llamar A la luz del romanticismo alemán, en la sala Auditorio Nacional. Se presentará el maestro Emanuel Siffert, que él es el principal, digamos, es el director principal invitado de esta orquesta, y el destacado pianista mendocino Fernando Viani. Y van a interpretar el concierto para piano y orquesta número 1 en re menor, opus 15, de Johannes Brahms, y el poema sinfónico de Italia, opus 16, de Richard Strauss, una composición que Strauss hizo en su juventud, plasmando las sensaciones y los sentimientos provocados por la belleza natural y humana, como así la gloria desaparecida de un imperio que aún pervive en sus ruinas, recopiladas durante el viaje realizado a aquellas tierras en el año 1886. Notas que estoy sacando desde del flyer que me mandan los chicos de prensa de la Orquesta Sinfónica Nacional, que son divinos. Bueno, pueden conseguir sus entradas ingresando a www.palaciolibertad.gov con belarga.ar/agenda. Creo que 48 horas antes y dan hasta 2 entradas por persona, pero igual si llegan ahí sobre la hora probablemente puedan entrar. Bueno, acá tengo otro mensaje. Gracias Música Crítica por acercarnos a la situación por la que está atravesando el conservatorio. Me lo mandan Carolina de La Plata, de los alrededores de La Plata, ciudad que también, después de Bahía Blanca, fue mi segunda ciudad que me albergó en la Universidad Nacional de las Artes. Le sacamos el Bella ya hace un tiempo, así que quedó Nacional de las Artes, lugar que también tengo en mi corazón. Son todos lugares muy importantes para una persona que, bueno, que fue pasando por distintos casas de estudios, ¿no? A veces resulta como incomprensible, pero cuando afectan así tan de cerca lugares que nos han cobijado y donde hemos sido tan felices, es complejo, bueno, y no se puede dejar de lado. Así que bueno, quiero agradecer a todas las personas que escuchan semana a semana este programa, también a todas aquellas que nos siguen en Instagram, a Ricardo Piñero en los controles musicales, como siempre, que bueno, estuvo así como muy codo a codo buscando este material musical conmigo en menos de 24 horas. También quiero agradecer a los dueños de Radio Amadeus por darme la posibilidad de este espacio tan cálido para mi proyecto que intenta educar, informar sin acartonamiento y acercar buena música a los oídos de todos los oyentes. Pueden volver a escucharnos por streaming entrando en www.radioamadeus.com.ar. Buscan Música Crítica y ahí van a encontrar los programas emitidos. Recomienden este programa a nuevos oyentes para que puedan tener nuevas palabras en sus oídos y música. Nos vamos con otra gran obra de otro compositor argentino llamado Alberto Ginastera. Lo conocen, ¿no? Claro que sí. Nos vamos con su obra pampeana número 1, opus 16, en mano de las cuerdas de otro gran músico argentino y bahiense, el violinista Xavier Inchausti. Es una versión en vivo y lo acompaña al piano Diana Lopsic. Nos encontramos la semana que viene para seguir disfrutando del poder de la música. Esta música ya está sonando. Chao, hasta la semana que viene.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.